partir de ahora, los protagonistas son los torcidos derechos humanos en Uniradio.
Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las...
Hoy vamos a hablar del Tratado de Marrakech. El Parlamento Uruguayo analiza la posibilidad de ratificar este tratado, que apunta a favorecer a personas ciegas o con baja visión para que puedan acceder a obras impresas. La idea es que los textos puedan modificarse a un formato accesible. Hoy en día existen obras disponibles en formatos como, por ejemplo, el braille, el macrotipo o audios digitales de los libros, entre otras posibilidades. Solamente el 1% de las publicaciones está en formato accesible para personas con ceguera, lo que significa un acceso limitado a las obras en general. Esta carencia de obras en otros formatos, en formatos accesibles, ocasiona una restricción para que personas con problemas visuales puedan trabajar o simplemente disfrutar de la lectura de una forma autónoma. El Tratado de Marrakech es un instrumento normativo que refiere a los derechos de las personas con discapacidad visual. El tratado se aprobó en la Conferencia Diplomática de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Marrakech, en Marruecos. Este documento crea un marco institucional que permite no solo la adaptación de las obras sin tener que pagar derechos de autor o conseguir permisos especiales de autores o editores, sino que también prevé el libre intercambio de las publicaciones que estarán en estos soportes entre los diferentes países. La normativa colabora con la idea de acortar la restricción de innumerables obras que no pueden ser leídas hoy en día por millones de personas que poseen alguna dificultad visual. El Tratado Internacional, en su composición resguarda los derechos del autor. Algunos de sus principales puntos expresan que ninguna de las organizaciones, estas sean escuelas, universidades, bibliotecas, entre otras, que distribuyan las obras en formatos compatibles para personas con discapacidad visual, no lo ejecutarán bajo fines de lucro ni tampoco competirán con editores en el mercado abierto.
Este plan necesita de la colaboración de los gobiernos, es así que hasta fines de mayo de este año el tratado ha recibido el visto bueno de 68 países, es decir, que han recibido la firma expresando la intención de querer ratificarlo. Sin embargo, esto conlleva tiempo en el procedimiento legislativo de cada país. En nuestro caso, Uruguay sería el primer país de Latinoamérica en pretender ratificarlo, lo cual significaría la posibilidad de permitir obras en formatos aptos para personas con problemas visuales. El proyecto ya ha sido enviado al Parlamento uruguayo con la intención de su pronta ratificación, lo cual sería sumamente positivo ya que permitiría una inclusión educativa y cultural. Vamos a hablar con Pablo Lecuona, secretario de Tecnología y Acceso a la Información de la Unión de Ciegos y coordinador también de la campaña Derecho a Leer en América Latina. Bienvenido, Pablo, a La Nueva Mañana en Uniradio.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Buen día. Comentanos un poco cómo viene la posibilidad de ratificar el tratado aquí en Uruguay.
Bueno, como ustedes comentaban, digamos, el tratado ya está en el Parlamento, lo cual es un avance porque, de 19 países de América Latina, 13 ya lo han firmado y hasta donde tenemos la información, solo dos ya están en el proceso de que el Parlamento lo pueda ratificar. Así que hay buenas perspectivas para que Uruguay pueda ser uno de los primeros países en el mundo que lo ratifique. Obviamente si los diputados y los senadores le dan la importancia que debe tener este tratado y se logra que avance. Hemos estado esta semana haciendo distintas actividades en Montevideo, justamente promocionando se conozca el tratado, se conozca lo que implica, porque como ustedes bien decían, implica poder producir obras en formatos accesibles de forma más ágil, más rápida. Significa poder intercambiar libros entre bibliotecas de distintos países, significa, por ejemplo, que muchos libros que están grabados en audio en Uruguay, que tiene una de las bibliotecas que son, de las más grandes bibliotecas de libros en audio, pueda llegar al resto de América Latina y que, personas de Uruguay también puedan acceder a bibliotecas y a libros que se generan en otros países de América Latina. Uh-huh. Así que, yo creo que hay un buen campo porque, hemos estado incluso con el apoyo de el director de la Biblioteca Nacional y del presidente del Consejo de Derechos de Autor, con apoyo bueno importante del mismo gobierno a través del ministro de Educación Ricardo Erlich, que estuvo en nuestra rueda de prensa. Hemos estado reunidos con los diputados y con los senadores para que entiendan la importancia y la necesidad de avanzar en esto, que fue un tratado que impulsaron los países de América Latina, que defendieron los países de América Latina en una negociación que fue bastante larga, y que ahora debemos dar el ejemplo de ser los países que avancemos más rápido en la ratificación y tratar de que esto no quede en laberintos burocráticos que a veces llevan que se tarde mucho tiempo en que estas herramientas se aprueben para que puedan ser un empuje para mejorar el acceso a la lectura, ¿no?
Bien, el hito importante fue este tratado de Marrakech, que fue negociación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Cuándo fue que se llega a este tratado?
Bueno, este tratado ya tuvo un proceso bastante largo, porque la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un organismo de Naciones Unidas netamente comercial, que siempre se ha dedicado a acuerdos que lo que hacen es proteger intereses comerciales de titulares de derechos. Y ha sido la primera vez, y Uruguay fue uno de los primeros países cuando en 2006 Uruguay, Nicaragua, Brasil y Chile empezaron a plantear la propiedad intelectual como también una herramienta para equilibrar e incluir a determinados colectivos que por ahí encontraban barreras para acceder a la información, ¿no? Desde 2006 se empezó a plantear esto de pensar en el consumidor. En 2009 se empezó a negociar un tratado para el acceso a la lectura de los ciegos, o sea, eliminar barreras de derecho de autor y de propiedad intelectual que implicaban no poder, justamente esto que hablaban antes, ¿no? Intercambiar obras, producir de forma fácil. Y bueno, y creo que es un hito importante en cuanto a que llevó 5 años de negociación, pero se logró en un organismo netamente comercial un tratado que claramente es de derechos humanos, claramente es de buscar garantizar un derecho fundamental de un grupo de usuarios que hoy no están pudiendo acceder de la mejor manera a la lectura. Ustedes mismos lo decían. Imagínense una biblioteca que de cada 100 libros, 99 están con la tapa en negro cerrado y no lo puedes abrir. Solo puedes abrir uno de cada 99 libros que hay en esa biblioteca. Y eso es un poco lo que pasa con las personas con discapacidad visual, ¿no? Es muy poco el material que se puede acceder. Y si bien el tratado no es una solución mágica, ¿no? Porque una ley no es una solución mágica, pero es una herramienta que, primero, derriba barreras legales, segundo, pone en la agenda el tema del trabajo en esto. Nosotros en las reuniones que hemos tenido ahora en Montevideo no solo se ha trabajado en ratificar el tratado, sino en reunirnos con los distintos actores que intervienen en esta temática, desde el Estado, desde las organizaciones de editoriales, de autores, desde las organizaciones de ciegos que trabajan en producir y en distribuir obras, para bueno, justamente fortalecer redes, para generar intercambio, para optimizar los recursos, a partir justamente de esta herramienta tan potente como es un tratado internacional que da mucho peso.
Hoy en día, que no está ratificado en nuestro país el Tratado de Marrakech, para pasar un texto a formato o sistema braille o para hacerlo en formato audible, hay que pagar derechos de autor.
En realidad, fíjense, una buena cuestión de la misma negociación del tratado es que Uruguay hasta el año pasado no tenía ninguna ley que permitiera justamente esto, ¿no? De la reproducción de obras accesibles. Y la misma negociación del tratado, el mismo impulsar este tratado, llevó a que el año pasado, en diciembre, se incluyera en la ley de... Ay, no me sale ahora el nombre. Ley de rendición de cuentas, ahí está.
Bien.
Un artículo que incluye por primera vez justamente una excepción al derecho de autor en favor de personas con discapacidad visual. Uh-huh. Entonces, una de las partes del tratado, que es incluir en las leyes nacionales estas excepciones, Uruguay ya lo está cumpliendo. Lo importante cuando se ratifique, cuando el tratado entre en vigor, es el tema del intercambio internacional, del poder trabajar en red. Y una cosa que es importante, digamos, cuando hablamos de acceso a la lectura, hablamos tanto de poder leer el libro que cualquier otra persona está leyendo, una novela y demás, como hablamos del tema del acceso al material educativo.
Sin duda.
En lo que es el liceo, en lo que es la universidad, hay altos índices de deserción de personas con discapacidad visual por no poder tener los materiales en igualdad de condiciones. Y ahí hay que trabajar, bueno, es una de las cosas que se estuvo también trabajando y discutiendo esta semana, trabajar con la misma universidad, trabajar con las direcciones de secundaria, de primaria, para que los libros que hacen falta para que los chicos puedan estudiar en igualdad de condiciones puedan estar accesibles. Y en eso tener el respaldo de un tratado internacional, tener una ley de excepción clara en Uruguay, es un gran avance, y esperemos que sea un avance que nos permita justamente lograr resultados.
Y también hablabas, bueno, de lo importante que es poder tener un libre intercambio de esos materiales accesibles dentro de los diferentes países, porque de repente, para no generar esfuerzos en el mismo sentido, sino que complementar lo que son los esfuerzos de los diferentes países para generar estos formatos accesibles. Y el tratado, si no entendí mal, exige en una de sus cláusulas que 20 países al menos tengan que ratificar el tratado para que esté vigente. ¿Eso es así?
Claro, para que el tratado entre en vigencia tienen que haber 20 países que lo hayan ratificado. Por eso el interés de trabajar en cada país, digamos, desde BLAC, desde la Unión Latinoamericana de Ciego, estamos trabajando en cada uno de los 19 países de América Latina para lograr la ratificación, porque sobre todo, bueno, es importante a nivel de América Latina, que somos una región que compartimos un idioma junto con España, esto que decías, ¿no? Poder generar redes, poder poner los materiales en común y no duplicar esfuerzos, porque justamente, a ver, todas las organizaciones que producen libros en América Latina por lo general son con pocos recursos, con mucho esfuerzo, entonces a veces se está haciendo en distintos países el mismo material y hay trabas que no permiten ese intercambio, que bueno, que ahora vamos a poder hacer y de esa manera optimizar los recursos. O sea, lo que estamos tratando de hacer de la Unión Latinoamericana de Ciegos en esto de trabajar localmente en cada país para fortalecer la posibilidad de producir y de generar obras accesibles y generar las redes a nivel internacional que en América Latina nos van a permitir multiplicar la disponibilidad de libros.
Bien. Pablo, en el caso uruguayo, ¿cuáles serían las organizaciones encargadas de administrar o de distribuir las obras en formato adaptado?
Y mira, en eso el tratado es bastante amplio, está pensado justamente para contemplar las distintas realidades. Hoy, digamos, en Uruguay hay por ahí dos organizaciones de ciegos fuertes, como la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, la Fundación Braille del Uruguay, que tienen producción de obras, pero también hay otras bibliotecas, otros espacios. Justamente nosotros organizamos una reunión con todos los distintos sectores que producen o que hacen determinado tipo de material, incluida desde, no sé, las escuelas o un centro de recursos de secundaria que hace los materiales para secundaria, una biblioteca que hace los materiales para primaria. Estuvo presente también una biblioteca de Maldonado, que es una biblioteca pública que tiene un sector para ciegos. Entonces, el tratado es amplio en cuanto a contemplar incluso que las mismas universidades, a ver, que la universidad pueda adaptar las obras, los materiales que los estudiantes necesitan, es fundamental, porque si no, los estudiantes, o sea, muchas veces termina siendo de las organizaciones de la sociedad civil eso, adaptar los materiales. Y bueno, el tratado, por ejemplo, también le da la cobertura clara y legal para que una universidad pueda hacer los materiales y pueda también intercambiarlos con otras universidades y con otras organizaciones, digamos, sociales que producen material. En Uruguay son varias, y justamente una de las cosas que también hicimos esta semana es esto de reunirlas y de empezar a pensar cómo trabajar juntos, ¿no? Cómo sumar recursos, porque si a nivel internacional queremos construir redes, tenemos que empezar por construir las redes también a nivel nacional y por ver cómo aprovechar al máximo los recursos. Y una cosa muy interesante que también se ha dado es que se ha tenido una muy buena apertura, por ejemplo, de la Cámara Uruguaya del Libro, lo cual permite que esté la posibilidad de trabajar con las mismas editoriales, con los mismos autores, para tener los archivos de los cuales se producen los libros, porque hoy incluso el proceso que se hace para adaptar un libro para ciego, para que lo entiendan, es un proceso a veces un poco irracional. El autor escribe el libro en la computadora, la editorial lo diseña en la computadora, el libro se imprime en papel, las organizaciones tomamos el libro en papel, lo pasamos por un escáner a la computadora, lo corregimos y tenemos otra vez ese archivo, que es el archivo inicial. Y desde ahí después se pueden sacar los distintos formatos accesibles, como imprimir en braille, como hacerlo en audio digital, o una persona con una computadora adaptada, con un teléfono móvil adaptado, puede leerlo también con un lector que te lee en voz alta, ¿no?
Bien.
Pero bueno, trabajar juntos justamente con los distintos actores. Acá también es importante esto de contar con el apoyo de la Biblioteca Nacional y del Consejo de Derecho de Autor, porque la idea justamente es ver cómo articular un trabajo con todas estas patas como para justamente usar el tratado como una herramienta para multiplicar y facilitar también la producción de libros en Uruguay.
Bien, y estos formatos accesibles que ahora se van a poder facilitar a través de este tratado son para personas ciegas, pero también para personas que tengan dificultades para la lectura. ¿Podríamos explicarnos qué otras personas, qué otra población se va a ver comprendida y beneficiada por este tratado?
Bueno, el tratado justamente tiene una definición bastante clara y bastante buena de quiénes son esos beneficiarios. Digamos, por un lado las personas ciegas, por otro lado las personas con discapacidad visual que no pueden corregir mediante una ayuda óptica, por ejemplo una persona con una baja visión que no le permite aún con una ayuda óptica leer normalmente.
Bien.
Digamos que son muchísimas y a veces están menos vistas las personas con baja visión.
Uh-huh.
Después también contempla a personas que por una discapacidad física, por una discapacidad motriz, por ejemplo no puedan sostener un libro o no puedan fijar la vista para leer. Entonces estamos hablando de personas que por una discapacidad no puedan acceder a la lectura impresa, a la lectura convencional. Entonces, en eso es amplio. Y una cosa que justamente en estos días siempre repetía Carlos Liscano, director de la Biblioteca Nacional, quizás nosotros estamos muy metidos en este tema y conocemos todo este tema, pero hay mucha gente que nunca se le ocurre que existe esta discapacidad que no le permite la lectura y que está bueno saber eso, que hay muchas cuestiones de discapacidad física y sensorial que pueden impedir la lectura y que hoy hay herramientas justamente que pueden facilitar la lectura a toda esta población y que por eso también es importante difundir, es importante que se conozca, es importante explicar, porque incluso mucha gente, digamos, con el tema de la discapacidad una de las principales barreras siempre es la falta de información. Existe mucha gente que por ahí tiene una discapacidad que no puede leer y que no conoce las propias posibilidades que se tienen. Entonces en eso también es que tratamos de trabajar, de contar, de explicar y de llegar a todos los públicos que justamente nos permite llegar a este instrumento.
Pablo, mencionabas a Liscano que, bueno, tuvo un fuerte mensaje con respecto a la Universidad de la República, dijo que defiende los derechos de todo el mundo, pero no le interesa defender los derechos de los discapacitados visuales. Hoy acá no hay nadie de la UDELAR, dijo en la conferencia. Bueno, ¿se han conocido alguna experiencia en donde haya formatos accesibles a nivel universitario?
Y sí, mirá, justamente, lamentablemente en ese caso hay que darle un poco la razón a Liscano, ¿no? Porque hay poco, seguramente por falta de conocimiento, ¿no? Pero realmente desde la Universidad de la República ha habido muy poco trabajo en accesibilidad. En otros países de América Latina hay bastante más trabajo avanzado de las universidades o a través de las bibliotecas o a través de espacios específicos para atender a la discapacidad, poder garantizar la inclusión de los estudiantes con discapacidad. A veces porque no se conoce, digamos, no se hace, o la típica pregunta, pero hay pocos estudiantes con discapacidad, entonces ¿para qué vamos a invertir en hacer algo para estudiantes con discapacidad? Bueno, porque justamente a veces hay pocos porque no están las condiciones de la universidad, ¿no?
Claro.
Pero bueno, por ejemplo, te puedo mencionar en Argentina, en Colombia, en México, hay bastante trabajo desde universidades públicas que, digamos, o articulando con organizaciones de la sociedad civil o conformando sus propios espacios de digitalización, de preparación de textos accesibles, pueden justamente garantizar al estudiante con discapacidad visual tener el material en igualdad de condiciones con sus compañeros. Y por eso también ahí el tratado es una herramienta que va a permitir que estas universidades también puedan intercambiar y puedan sumar sus materiales, porque sabemos que en muchas carreras hay muchos materiales que se usan en toda América Latina y que es un esfuerzo y es un costo hacerlos, y que bueno, si podemos conformar una red también va a ser más fuerte, y bueno, y ojalá que el tratado sirva también, ¿no?, para impulsar que la Universidad de la República empiece a conocer y a tomar el tema, que bueno, a veces es eso, a veces es la falta de información y el decir, bueno, son pocos, pero en eso también una cuestión que decía el ministro Ehrlich cuando hicimos la conferencia de prensa. Uh-huh. Acá no se trata de mayorías y porcentajes, acá si hay una minoría que no puede gozar de un derecho, hay que lograr ocuparse de que esa minoría tenga pueda ejercer su derecho en igualdad de condiciones, y bueno, a eso es a lo que apunta el tratado.
Bien, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, se ha comprometido a ratificar este tratado, ¿verdad? Eso quedó claro en la conferencia de prensa del otro día. Pero, ¿cómo viene el panorama en los otros países? El ritmo de ratificación. ¿Podemos estar esperanzados?
El tema en América Latina es que suele haber muy buen apoyo de los ejecutivos, de las mismas direcciones de propiedad intelectual, de las cancillerías, que han sido las que intervinieron en la negociación. El tema es que a veces, desde el mismo desconocimiento, esto se corre el riesgo de que quede parado y se demore en los parlamentos, ¿no? Uh-huh. Y a veces también hay países que se han tomado mucho tiempo para bajar al parlamento o para hacer el trámite de la firma. En ese sentido, Uruguay y Paraguay son los países que ya lo tienen en el parlamento, que ya por lo menos estamos avanzando. Hemos tenido buena recepción en Uruguay cuando estuvimos tanto con los diputados como con los senadores. Esperamos que los diputados, que son los que ahora tienen el tema primero en la Comisión de Asuntos Internacionales, con esto que hemos podido conversar y mostrarle y marcarle cuando nos reunimos esta semana, ojalá pronto tengan el informe para que eso pueda ir al pleno. Y en otros países, bueno, es eso, hay que ir muchas veces estando y participando, informando desde las organizaciones. Nosotros de ULAC estamos trabajando con las organizaciones locales en cada país. Uh-huh. Y estando encima, porque lamentablemente a veces no es un tema prioritario, por desconocimiento, por otras urgencias y demás, y no se conoce, ¿no? Porque hablamos de libros, de ciegos, y de, pero ¿para qué libros y ciegos si los ciegos no pueden leer el libro? Uh-huh. Bueno, justamente, ese es el problema. Uh-huh. Es necesario mucho trabajo de información, porque muchas veces quienes tienen que tomar las decisiones no conocen, no saben, digamos, todo lo que implican estas herramientas. Y a veces, al tener miedo de que afecte otros intereses, es que eso va quedando, ¿no? Pero bueno, yo creo que en América Latina tenemos una buena perspectiva porque, a ver, fueron los países que impulsaron, que sostuvieron toda la uh-huh. la negociación, y deberían también ser líderes y seguir teniendo ese liderazgo en la ratificación. Hasta ahora vamos bien porque 13 países firmaron, nos falta firmar 6 países, bueno, estamos tras ellos, sobre todo tras México, que fue uno de los países importantes en la negociación, pero que todavía no ha firmado. Pero bueno, creo
que... Y eso, perdón Pablo, ¿por qué se dio esa situación? México siendo parte justamente de la planificación y no lo ha firmado todavía.
Sí, a veces por estas burocracias y estos trámites que pasan por muchos lados y en muchos lados quedan parados y no estamos encima y preguntando. Bien. Y estando, y a veces seguramente por otros intereses que se puedan mover, pero bueno, ahí sin nuestros países tienen un discurso de apoyar la inclusión, de apoyar un derecho humano, bueno, creo que siempre va a tener que demostrarlo poniendo en marcha un instrumento como este. Pero bueno, estamos ahí desde las organizaciones, cómo se puede, porque a veces las organizaciones de acción no son organizaciones ni con grandes recursos ni con gran peso, pero bueno, tratando de trabajar juntos y articular, estar siguiendo a cada uno de nuestros gobiernos para que puedan firmar y sobre todo que puedan ratificar, porque ratificar es lo que realmente le da peso de ley, y además porque necesitamos 20 ratificaciones para poder empezar a intercambiar, a trabajar, a generar estas redes. Pero bueno, yo creo que vamos en camino, aunque a veces desesperan un poco los tiempos, ¿no? Porque hay países que se han tomado casi un año para llegar a firmar el tratado.
Bien, Pablo, muchas gracias por los minutos aquí en La Nueva Mañana.
Bueno, gracias a ustedes y estamos a disposición y esperemos pronto estar con la noticia de que Uruguay haya ratificado. Y bueno, y ojalá Uruguay sea el primero, vamos, si no se gana el Mundial habrá que ser el primero en ratificar.
Ya nos estás dando por acabado, todavía no arrancó el Mundial y no sabemos si vamos a ganar o no vamos a ganar.
No, y por ahí hay que ganar las dos cosas, hay que hacer el doblete.
Eso estaría mejor.
Claro, sí. E incluso estamos planteando ahí que el primer país que ratifique también va a ser el que gane el Mundial, así que vamos a ver qué pasa.
Muy bien. Era Pablo Lecuona, le agradecemos al Secretario de Tecnología y Acceso a la Información de la Unión Latinoamericana de Ciegos y también el coordinador de la campaña Derecho a Leer.